Radio UBA. Muy buenas tardes. Hoy es viernes 23 de noviembre. Abrimos el informativo con la Asamblea Estudiantil. Ayer se celebró la Junta Estudiantil, que reunió a los distintos delegados de las clases de Filosofía y Letras. Los temas que trataron fueron los problemas relacionados con las orlas de fin de grado. También se comentó los ataques machistas sucedidos en la facultad y el reparto de folletos del Frente Estudiantil, criticando las condiciones de los estudiantes de periodismo.
Frente Estudiantes es una asociación, creo, o colectivo, que debe haber en Valladolid. Se han dado unos panfletos a la puerta. ¿Qué pone? ¿Te suena que el grado en periodismo no hay un departamento propio? ¿No hay suficiente material de comunicación audiovisual? ¿No hay suficiente sitio en las aulas, por lo que conlleva una pérdida de horas de prácticas? Yo, por supuesto, quiero confiar en la inocencia de esta especie de panfleto y, por supuesto, en ningún momento quiero creer que se está induciendo aquí o se está haciendo uso de la demagogia.
Y un aviso para todos los estudiantes de Filosofía y Letras. Las mesas situadas en la zona de las máquinas expendedoras deben de mantenerse limpias y dentro del límite de la raya naranja, si no, serán retiradas. Se han celebrado las elecciones a los representantes de la Junta Estudiantil. Este lunes se ha convocado a todos los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras para votar. Los representantes eran alumnos de la propia facultad. En cada papeleta tenías que elegir 8 opciones de las 13 posibilidades. La mayor parte de los estudiantes de la facultad no tenían conocimiento de esta votación.
A ver, esto solo, supongo que será la mesa de representantes en la Junta. Creo que la López Rueda o las salas de Junta se van a celebrar unas elecciones en las que estas personas pues, se presentan para que representen a los estudiantes pues en la Junta, como pone.
Los propios representantes de la mesa no tenían ninguna información de que estas elecciones se iban a desarrollar. La culpa, según ellos, se debe a la desinformación por parte de los delegados de cada clase.
Eso, o sea, todo el mundo nos pregunta que para qué es. O sea, está muy mal informado en general, nadie sabe. El 90% de la gente que viene a votar no tiene ni idea de lo que está haciendo. A nosotros no, se supone que lo tenía que decir los delegados, pero los delegados no...
O sea, no se ha dicho nada
a
los delegados.
No. O sea, la gente nos dice, pero esto para
clases. Aún así, las elecciones se desarrollaron con normalidad, aunque mucha gente no acudió a votar por falta de información.
Valladolid celebra la cumbre hispano-portuguesa. Pedro Sánchez ha acudido a la provincia vallisoletana para recibir a Antonio Costa, presidente portugués. Ambos representantes han izado las banderas en la Plaza de San Pablo. Tras ello, se ha realizado la foto de familia en la fachada de la iglesia. El presidente de la comunidad acudió en calidad de recibimiento, pero no ha tenido participación en las mesas de trabajo. Ya en el Palacio Real han estado hablando sobre los asuntos comunes como son la agricultura, industria o educación, entre otros. Durante toda la cumbre se ha escuchado una sonora protesta protagonizada por los funcionarios de prisión. Reclaman mejoras salariales y que se eliminen las diferencias entre los distintos centros penitenciarios que existen desde la época de ETA. Esta manifestación está respaldada por los sindicatos de UGT, ACAIP y CIRF.
El pasado lunes 19 se ha proyectado la película La causa contra Franco en la Facultad de Derecho. Se ha visionado en la aula Mergelina, donde la entrada era libre. Además, se podía ver en primera persona a uno de los codirectores, Dagmar Poss. El film, que reunió más de 300 personas en su estreno en Alemania, trata de juzgar todos aquellos delitos que se cometieron durante la Guerra Civil Española por iniciativa de Argentina. La cuestión es si lo conseguirán o no.
Aquí, en las afueras de Miranda de Ebro, hubo un campo de concentración. Era uno de los 185 campos en toda España. En este cementerio en Málaga hay 4.500 personas enterradas, asesinadas por defender la Segunda República.
Organizada por la Cátedra de Cine de la UBA y por Ateneo Republicano, esta actividad se enmarca en una segunda fase de cine ambulante en España.
Y dejando las películas, este martes se ha visionado también en la Facultad de Derecho la miniserie Fanny y Alexander. La serie de televisión estrenada en 1982 se organiza como homenaje al director Ingmar Bergman por parte de la Cátedra del Cine. La trama se resume en que dos niños, los protagonistas, ven cómo su vida cambia tras la muerte y el nuevo matrimonio de su madre.
Oh!
Toda la proyección fue en versión original con subtítulos en español.
Intro Music Festival ya ha publicado los horarios para el festival del 1 de diciembre. El evento lo inaugurará a las 12 de la mañana Coque Maya. Tras él le sigue Joel López, que actuará a las 2 y media de la tarde. Sana Beat a las 4 y 20. Nunacat a las 6 y 20 serán los siguientes. Por la tarde llegan Sidecars a las 8, Izal a las 10, Sidone a las 12 menos 10, Barry Brava a las 2 menos 20 de la mañana cerrando el festival. Durante los descansos, Riddy DJ estará animando a todos los asistentes.
La Facultad de Telecomunicaciones lanza de nuevo el curso Teleco Extra. Los alumnos de Teleco pueden apuntarse a los distintos cursos organizados. El principal propósito de este proyecto es despegar un poco de los libros a los estudiantes y que vean las posibilidades que tiene la carrera. Un ejemplo es el taller Arduino, que consiste en la programación de una placa base con códigos aprendidos en las clases.
La gente haga pues, cosas de lo que estudia que se puedan aplicar y que vea qué salidas puede tener. Y bueno, hay una parte de los cursos que son eso y otra parte de los cursos que son pues conocimientos que te pueden ayudar a la hora de afrontar otras asignaturas de cursos superiores.
Por la participación en estas actividades se reconocerán créditos en función de las horas, charlas y cursos a las que hayan acudido los alumnos. Este miércoles se ha celebrado la 16ª jornada del acordeón Ciudad de Valladolid en la Sala Paraninfo de la UBA con motivo del 30 aniversario de la Asociación Musical de Acordeonistas de Valladolid. Previo pago de 2 euros, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación del cuarteto madrileño de jazz Manouche, La Lunfardite. Esta actividad ha estado enmarcada en la programación Un concierto al mes del Centro Buen Día de la UBA.
Un año más, el Banco Santander y la UBA preparan su tradicional concierto de Navidad a favor de UNICEF. Los beneficios de la recaudación serán destinados íntegramente a la ONG. Actuarán la Joven Orquesta de la Universidad de Valladolid y el coro Voces Blancas de Valladolid. Puedes acudir al concierto en el campus de Valencia, Segovia o Valladolid a un precio de 10 euros. Consulta los puntos de venta y horarios en la página web del Centro Buen Día.
Con motivo del Día Universal de la Infancia, este sábado 24 de noviembre, la Cúpula del Milenio de Valladolid acogerá la actividad gratuita Ciencia para Niños, en colaboración con el Ayuntamiento. A partir de las 5 y media, los pequeños podrán ver un espectáculo interactivo para formarse como auténticos Jedi y posteriormente construir sus propios robots y naves basados en la exitosa saga Star Wars.
Y ahora vamos con deportes.
Tras el parón de selecciones, vuelve la Liga de Primera División. Al Valladolid le toca visitar el Sánchez Pizjuán, donde se enfrentará al segundo clasificado.
El conjunto blanquivioleta se enfrentará al próximo domingo a partir de las 4 y cuarto al Sevilla. Para el encuentro, Sergio González tendrá numerosas bajas. No podrá contar con Ibi López, Salisu, Moyano ni Kiko Olivas, que continúa con molestias en el tobillo desde el partido ante el Betis hace más de un mes. Otro de los jugadores que es seria duda para viajar a tierras hispalenses es el central Fernando Calero, aunque es probable que pueda jugar. Aún así, el Valladolid tendrá que reinventarse en defensa. Una posibilidad para sustituir a Olivas es Joaquín Fernández, que podría debutar en la Liga Santander.
Enfrente estará el Sevilla, que viene de ganar al Español y, como decíamos, está en segunda posición, a tan solo un punto del FC Barcelona. Los de Pablo Machín llevan 4 victorias consecutivas como locales, y esta semana ha hablado en rueda de prensa una de las revelaciones del Valladolid, el italiano Daniele Verde. Esto decía del Sevilla próximo rival del domingo.
El equipo juega más bien que nosotros porque tiene jugador de altísimo nivel. Pero bien, nosotros vamos ahí como jugamos la otra vez contra el Real y nada, esperamos que llevamos algo.
La pasada semana comparecía en sala de prensa el director deportivo del Valladolid, Miguel Ángel Gómez. Habló de la posibilidad de que el jugador napolitano, de Daniele Verde, continúe en el Valladolid. Recordemos que está cedido de la Roma. Pues el club está dispuesto a ejercer la opción de compra y Verde está deseando que esto se lleve a cabo.
Yo sigo así, esperando que antes posible me digan que soy el jugador oficial de Valladolid.
¿Te gustaría?
Sí, mucho.
En total serán 575 aficionados blanquivioletas los que acompañan a su equipo para enfrentarse al Sevilla. El papel se agotó a principios de semana, por lo que se vendieron todas las entradas que mandó el equipo sevillano. ¿Y cómo le ha ido al filial?
Pues el equipo de Miguel Rivera rascó un punto ante el Celta B. Los jugadores del filial tendrán que enfrentarse este domingo a partir de las 11:30 al Fuenlabrada. El partido no será nada fácil. Los madrileños están enrachados, suman 3 victorias y 2 empates. Son terceros en la liga. Ahora mismo el Promesas estaría 5 puntos por encima de los puestos de descenso que marca el Burgos.
En polideportivo, el Atlético Valladolid está pasando por su peor momento de la temporada. Ante el Granollers, en Huerta del Rey, ha sufrido su tercera derrota consecutiva por 29-32.
Los de David Pisonero han completado una gran primera parte con un equipo muy sólido en defensa, pero en el segundo periodo han perdido esa estabilidad. En el encuentro destacaron las actuaciones individuales de 2 jugadores visitantes: Adrián Figueras con 13 goles e Ian Tarrafeta con 10. Las acciones de estos 2 jugadores decantaron finalmente la balanza a favor del Granollers.
Esta derrota deja a los pucelanos en 10ª posición, con 9 puntos, alejados de la zona alta de la clasificación. A tan solo 3 puntos están los puestos de descenso a la Liga Sobal. Su próximo partido será el sábado 1 de diciembre ante el Albarei Teucro, equipo que se encuentra 2 puntos por debajo de los vallisoletanos.
Y cambiamos de balón. En baloncesto, el Carramimbre cayó derrotado por el Chocolate Strapa Palencia en un partido muy igualado. En el derbi castellano-leonés se pudo ver el gran nivel de ambos equipos, pero los locales fueron mejores en los últimos minutos de la prórroga. Todo esto, sumado a los fallos en los tiros libres de los vallisoletanos, hizo que las ardillas cayeran por 101-97. La derrota significa que el CBC sigue sin ganar al Palencia en partido oficial y Paco García mostraba en rueda de prensa esa sensación amarga.
Aparte de frustrados por la forma de perder, no nos podemos ir decepcionados porque creo que el equipo ha competido, que es siempre nuestro primer objetivo, pero evidentemente pues nos ha quedado un poco esa sensación de que pudiéndolo ganar no lo hemos ganado, teniéndolo en la mano, ¿no?
El Carramimbre podrá resarcirse de la derrota este mismo viernes. Las ardillas se enfrentarán al Río Orense Termal a las 9:45. Tratarán así de conseguir la victoria para seguir cerca de los puestos que dan acceso a los playoffs. Ahora mismo son 7.º clasificados. El técnico pucelano advierte de la gran importancia que tiene este encuentro.
Y estamos en un momento en el que, ojo, que viene Orense jugando muy bien a baloncesto, en un partido en el que nos jugamos mucho, porque es de esos partidos que te da la tranquilidad de mirar para arriba o la intranquilidad de decir, ¿qué os creéis? Partido a partido va a ser durísimo.
Además, el pasado domingo el CBC puso el colofón final al movimiento Movember con un multitudinario vermut en el restaurante A Ciencia Cierta, donde tanto la plantilla como el cuerpo técnico y la directiva estuvieron presentes.
Y en rugby, el pasado fin de semana no hubo partidos de la Liga Heineken, pero los 2 equipos pucelanos ultiman su preparación para esta jornada.
Tras la semana de descanso, el Brac se enfrentará al Alcobendas en lo que será el partidazo de la jornada. El domingo a las 12:15 se espera un gran ambiente en Pepe Rojo para tratar de llevarse la victoria que deje a los queseros como líderes en solitario. Además, en apoyo al movimiento Movember habrá un servicio de barbería, fotocall, pintacaras y foto de familia para animar el encuentro. Además, este partido se podrá ver a través de las 7 de Televisión Castilla y León.
Y El Salvador se medirá el próximo domingo a partir de las 12:30 al Complutense Cisneros, último clasificado con tan solo una victoria. El equipo de Juan Carlos Pérez, que está en tercera posición, buscará lograr su segundo triunfo consecutivo y así también aprovechar ese enfrentamiento entre los 2 primeros clasificados, el Barak y el Alcobendas. Además, El Salvador ha hecho oficial esta semana el fichaje de Walter Fifita, el ala neozelandés que ya se ha incorporado a la primera plantilla. Y como noticia negativa, se ha confirmado la baja de Christian Rust para lo que resta de temporada debido a una rotura en el ligamento lateral cruzado de su rodilla derecha. Y también decir que a partir de esta semana en los campos del Pepe Rojo hay un nuevo terreno de juego de césped artificial dirigido fundamentalmente a impulsar este deporte. Y hasta aquí la información deportiva.
Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, aunque la próxima semana las chicas del Vermut visitarán la Facultad de Filosofía y Letras para dar una charla sobre violencia de género y redes sociales. Te esperamos en todas nuestras redes e infórmate de todo lo que sucede en la sección Entérate. ¡Feliz fin de semana!